fuerza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Estimados oyentes de Radio María, soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida muy calurosa a una nueva emisión de Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos y para informarnos. Yo quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Invitamos a todos nuestros oyentes hoy de manera especial a seguir esta secuencia que tenemos tan interesante sobre el acontecimiento guadalupano. Y la verdad es nuestro tercer programa con nuestro gran invitado Juan Carlos Moreno Izaza, del apostolado de la Virgen de Guadalupe. Y como queremos volver a insistir, porque desafortunadamente pues nuestras emisiones son cada 8 días y uno puede perder pues la secuencia, nuestro invitado fue formado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, quien es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y postulador de la causa de canonización del indiecito Juan Diego, y por ende absolutamente conocedor del acontecimiento guadalupano. Como indicamos inicialmente, nuestra serie de programas están divididos en tres partes. Primero, la historia, o sea, los antecedentes a la aparición de la Santísima Siempre Virgen María, y la segunda, el propio acontecimiento guadalupano, y la tercera, la historia desde 1531 hasta la fecha. Esta emperatriz de América que nos dice y nos insiste, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, de tal suerte que no permitamos que nada nos asuste y nada nos aflija. La verdad, en situaciones difíciles, nosotros sabemos, nosotros los católicos, que tenemos una mamá, la Siempre Virgen María. Y sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado Juan Carlos Moreno y Sasa. Juan Carlos, ¿cómo está en este día? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este programa, porque sé que el tiempo para usted es escaso, y le agradecemos su compromiso con Radio María, pero sé su compromiso de corazón con la Siempre Virgen María. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo está?
Buenos días, Marta, y buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Un especial saludo al padre Germán, que nos ha dado la acogida acá programa que hemos venido, y por supuesto pues aquí atentos para poder compartir este regalo del cielo que es la experiencia guadalupana. Así que si ustedes están ya preparados, pues hacemos una remembranza, ¿te parece, Marta, de lo
sí,
que hicimos la vez pasada?
Sí, pensaría que de pronto hiciéramos primero una oración, esa oración que hacemos corta, porque el tiempo en radio es muy, muy, muy apremiante. Vamos a hacer primero una oración para pedirle a la Virgen Santísima que se haga presente en este día, en esta emisión, y que ustedes, los queridos oyentes, tengan su corazón dispuesto a escuchar estas historias reales y ciertas que tanto benefician a nuestra fe. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en tus siervos con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén.
Amén.
Y le vamos a encargar al Arcángel San Miguel esta misión que tiene del apostolado Juan Carlos Moreno y Sasa. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de nuestras almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo pensaría que pues empezaríamos con el acontecimiento guadalupano como tal, ¿tú qué piensas? ¿Cómo?
Habíamos quedado en el cuando Juan Diego ya estaba en la experiencia guadalupana. Entonces, pues volver a hacer una remembranza cuando Juan Diego estaba amaneciendo, recién convertido. Estamos viendo los caminos que seguía Juan Diego para ir a la Ciudad de México recién conquistada. Y ese Juan Diego, pues que está encontrando una nueva espiritualidad en la Iglesia Católica, la fe cristiana, que es la que evidentemente lo acompaña en esos tiempos.
Es muy importante, yo creo que la audiencia, y que sepa que Juan Diego era un hombre de más de 50 años, ¿no era? Nosotros le decimos Juan Dieguito, pero ya era un hombre maduro, maduro en la fe, y que venía caminando a través de la historia de la salvación personal. Entonces su encuentro con la Virgen es un encuentro supremamente interesante para él, debido a su experiencia de fe llevada por los franciscanos a México. Entonces, para esta edad, más de 50 años, ya era un hombre maduro, recordemos.
57,
sí,
exactamente.
Claro, más de 50 años, sí. Y para en su momento la edad promedio era inferior a la que tenemos en la actualidad. Entonces ya era un hombre maduro, no anciano, pero sí, porque su tío que se enfermó sí era un hombre mayor que él. Entonces, bajo ese contexto, interesante es cómo fue esta aparición realmente para este hombre ya caminando en la fe.
Sí, nosotros haciendo la remembranza que decíamos al principio, Juan Diego, cuando ganan los españoles la conquista, ellos empiezan a tener evidentemente unos episodios muy fuertes, porque ellos pensaban que el dios Sol se iba a morir si no hacían sacrificios, y es lo que impiden los españoles. Juan Diego es de los primeros que se convierte, pero en el año 1523 es bautizado, se casa con María Lucía en el 24, más o menos de acuerdo con lo que dicen los textos históricos, y en el 29 parece que muere María Lucía, su esposa, sin dejar hijos. Como tú bien lo dices, es un hombre mayor, 57 años, el promedio de vida de la Edad Media oscila entre los 30, 40, 45 años. Ya una persona de 57 es una persona muy mayor. No se conocía antes de una persona que llegara a los 80 años, porque no había medicina, la penicilina, todo este tipo de cosas que permiten una vejez mucho más tranquila.
Claro, una maravilla
más para saludable.
Nosotros.
Entonces, lo que hace evidentemente que Juan Diego se encuentre con la fe católica es el bautismo, el matrimonio. Y en esos 10 años, de 1521, como lo hablábamos la vez pasada, que termina la conquista de los españoles, que duró 2 años, a 1500, de 21 al 31, son 10 años. Y en esos 10 años, pues estamos viendo un fuerte decaimiento de esa fuerza que tenían los aztecas, ¿no? Los indígenas. Ellos caen en depresión espiritual, psicológica, emocional, porque llegan unos extranjeros, les toman sus tierras, los conquistan, los esclavizan, los ponen a trabajar, les dicen que sus dioses no existen, que todo era falso, que todo era mentira. Entonces ellos caen en esa situación tan difícil que ellos se quieren morir. Ellos dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y dónde están nuestros dioses que no nos están defendiendo? Entonces ese dolor, esa angustia de saber que sus dioses ya no los protegen, de saber que lo que ellos creían, que el dios sol, el gran dios sol y la luna y las estrellas los iban a proteger, y que morían cada tarde cuando llegaban los ocasos del sol, por eso había que hacer sacrificios para entregar corazones, todo eso fue en vano. Sus antecesores, sus hijos, todo lo que ellos ofrecieron en sacrificio por la tierra, por el universo, se dieron cuenta que era una falsa, una farsa, que eran mentiras, que los engañaron en el pasado. Entonces ellos caen en esa depresión tan terrible, y es por eso que son tan fácilmente esclavizados. La esclavitud de ellos empieza precisamente porque al ser tan fuertes y estar deprimidos psicológicamente, pues fueron muy maleables para los españoles, que realmente sabemos que llegaron muy pocos. Hablábamos que llegaron un grupo de 300 a 500 hombres como máximo contra una población de 18 millones de aztecas. Es decir, es muy poquito lo que ellos tenían para aportar en cuanto a fuerza militar los españoles, pero gracias a la alianza que se hizo con los mismos indígenas que querían quitarse el yugo del gobierno de Moctezuma, fue que hicieron fue como una guerra civil interna, lo que vimos, más que una conquista. Y los que ayudaron en esa conquista fueron los mismos indígenas que les apoyaron a los españoles.
Claro, y el ingreso, como se hizo pensando que el que iba a conquistarlos era Dios, pues es un hecho que de todas formas cambia el ingreso a México, ¿no? Claro. Porque de todas formas es diferente que tú pienses que esa persona es tu Dios a que tú pienses que esa persona es un enemigo, ¿no? Porque claro, la guerra era ganada a favor de México. Es el ingreso que lo hace diferente, después el acuerdo interno entre los indígenas y los españoles para acabar con toda la fuerza que tenía Moctezuma, que era muchísima. Pero en ese devenir, pues, se dio el acontecimiento guadalupano, con un pueblo pues derribado, un pueblo triste, un pueblo dominado, un pueblo confundido, un pueblo diciendo dónde están nuestros dioses, un pueblo que decía, pues somos tantos y no podemos frente a esta realidad que nos está sucumbiendo. Y ahí aparece la figura de Juan Diego, como bien lo dijo Juan Carlos, él en el 1523 fue que hizo su bautismo, es decir, 9 años antes de la aparición, más o menos a los 48 años. Entonces es interesante ese contexto para venir a ser elegido por nuestra Santísima Virgen María como la persona que debía hablar con el obispo y mostrar la fuerza de Dios en esta gran tilma hasta el día de hoy, ¿cierto?
Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con Juan Diego? Juan Diego está viendo esa situación emocional de su tribu, porque él era obviamente azteca, pero era un azteca de una tribu superior, es decir, ahí hay unos niveles, ¿no? Como unas castas. Y él era tolteca. Tolteca queremos decir que era los más eruditos, los estudiosos, los que sabían matemáticas, agricultura, astronomía, que pues aclaramos siempre que cuando hablamos de astronomía es muy diferente a la astrología. Astronomía, para que no nos confundamos, la astrología es el estudio o la adivinación a través de los astros, que eso es todo lo que son las artes adivinatorias, no son de Dios, es un tema
que es claro que es para nosotros.
Un tema demoníaco, nosotros no hacemos adivinación, pero la astronomía con N es el estudio de los astros desde su posición geográfica en el espacio, desde su rotación, desde sus fases, sus ciclos. Y eso lo conocían muy bien. Entonces, él, siendo tolteca, pues era una diferenciación, una casta muy especial, muy elevada. Entonces, él entiende perfectamente lo que le están diciendo los españoles, se convierte, y a pesar que está viendo esa situación con sus hermanos de tribu, pues él decide, evidentemente, conocer a nuestro Señor, y sus principios espirituales eran muy bonitos. Per se, él era un hombre muy humilde, era un hombre muy bondadoso, era amoroso, era sencillo, no era orgulloso ni vanidoso. Entonces, precisamente por eso es que Nuestra Señora lo escoge. Y esa mañana, estamos hablando de que 10 años después, una mañana el sábado, un sábado, devolviéndonos en la máquina del tiempo, ¿no? Uh-huh. La Señora escogió un sábado para ese encuentro
con el día de la Virgen, el día de ella.
El sábado 9 de diciembre de 1531, porque la gente dice, no, pero ¿cómo así si nosotros recordamos la Virgen de Guadalupe como el 12? Y no, es el 12, pues obviamente para que de una vez para ampliar las fronteras, fue el sábado 9, uh-huh, el domingo 10, el lunes 11, donde no hubo aparición, y el martes 12. Cuatro días, en esos 4 días en donde vemos el encuentro. Y el primer encuentro con Nuestra Señora es que él estaba pasando por el camino habitual, iba muy de madrugada, se levantaba a las 3 de la mañana más o menos para recorrer 25 kilómetros desde su casa donde vivía con su tío Juan Bernardino. Uh-huh. Eso es, a los que estamos en Bogotá o los que nos escuchen, que no conozcan básicamente las dimensiones, Bogotá-Chía son 25 kilómetros, ¿no? Caminando.
Imagínense.
Para ir a misa.
Para ir a misa.
Y otros 25 kilómetros para devolverse a su casa.
Imagínense. Y nosotros que hay veces nos da pereza ir a las 2 cuadras. Y a aquí la, cuando sí, tenemos iglesias tan cercanas, y este hombre caminaba, yo por lo menos considero que por lo menos 2 horas.
No, mucho más. Eso era, ¿cierto? Yo le pongo unas 3 horas de caminada, uh-huh, de caminata.
Fuerte, hacia, fuerte.
Sí, lo que pasa es que no era la caminata que nosotros conocemos, ¿no? La caminata, uh-huh, contemporánea, en donde uno se va caminando a cierto ritmo, no. Era como esos deportistas que tienen
este ritmo
que es un trotecito suavecito, pero recorren grandes distancias. Y desde niño lo hacen, y así lo hacía él. Por eso recorrían 2 horas y media, 3 esa distancia. Y de regreso también. De regreso hacía lo mismo. Entonces tenía un estado físico envidiable.
Claro.
Y adicionalmente la devoción de ir a ver a su Señora, a nuestro Señor en la Eucaristía, de recibir la hostia, de estar con nuestro Señor y con los santos padres que él los consideraba como santos, los sacerdotes de la época. Y esa mañana él se levanta a eso. Va a ir a misa a la Tenochtitlán, a Tlatelolco, donde quedaba la iglesia en el centro de lo que es la isla. Recuerden que estamos hablando que México no es como hoy lo conocemos. Lo que hoy Ciudad de México, siempre nosotros lo hemos conocido como el DF, ¿no? El Distrito, sí, Federal, pero ya se le cambió el nombre, ahora se llama Ciudad de México.
Ahora le quitaron el DF,
políticamente. Y por eso vemos una C, una D, una M y una X, Ciudad de México, CDMX. Uh-huh. Pero esa época no existía como tal, era un gran lago y tenía una isla. Realmente eran varias islas, pero la isla más grande, uh-huh, la Tenochtitlán, que llamaban ellos, ahí en una parte de esa isla, se llamaba Tlatelolco, ahí los franciscanos construyeron la iglesia, la primera.
Y ahí
iglesia.
Él caminaba hasta ahí para ir a la Santa Eucaristía.
Claro, entonces tenía que pasar unos puentes. Bueno, cuando llegaba al borde de la laguna y empezaba el puente que lo iba a llevar hacia la isla, en ese momento, ahí al lado había un pequeño montecito, un cerrito de 40 metros de altura que se llama el Tepeyac. Y ese cerrito del Tepeyac estaba, por tradición, árido, rocoso, lleno de cactus o nopales, como también le dicen en México.
En México, nopales, sí.
Cero vegetación, cero fauna, cero flora, cero. No había animalitos, no había flores, no había nada. Era rocoso, era un cerro muerto. Y Nuestra Señora escoge ese cerrito para desde ahí llamarlo, pero cuando ella se posa sobre ese cerro, las flores, la fauna, la flora, los animalitos, los pájaros, empiezan a ser obviamente una maravilla. Adorna ella, donde llega, revive, ¿no? Nuestra Señora es la mamá de la vida. Entonces, ese cerro
toma vida y de la belleza
y del amor y de la ternura. Entonces, ese cerro toma vida, y apenas toma vida el cerro, Juan Diego está pasando por ahí, a punto de pasar en los puentes sobre el lago, y dice, ¿qué pasa? ¿Será que no puede ser? Este es el Tepeyac, pero ¿será que me morí? ¿Será que este es el cerro o el lugar donde dicen los dioses que uno se va cuando se muere? Claro que él ya era católico, pero en su
cultura, su conexión estaba ahí, es complicado.
Tolteca decía, ¿será que aquí es donde uno se muere y donde va cuando uno se muere? Donde nos decían nuestros ancestros que uno se moría. ¿Qué pasa? Porque no entendía. Entonces resulta que él oye muchos pajaritos trinar y ve muchas flores, muchas plantas. Y él dice, no. Cuando hay una cosa en la cultura azteca que es muy clara, y que cuando uno encuentra flor y canto, las dos cosas unidas son verdad para ellos. Entonces Nuestra Señora le habló en su idioma y le dijo, esto es verdad porque hay flor y canto. Entonces él dijo, no, esto no puede ser, yo no estoy muerto. Esto es de verdad, pero ¿qué está pasando? Y fue en ese momento cuando escuchó en la cima del Cerrito Tepeyac, solo a 40 metros de altura, una hermosa mujer que lo llamaba. Ella estaba irradiando con el sol en su espalda. Estaba con los brazos abiertos, con un manto verde lleno de estrellas, no como la conocemos nosotros, sino que realmente eran estrellas
de verdad que
le iluminaban.
Porque recordemos lo que hablamos, que corresponde a las estrellas que estaban en el cielo en ese momento.
Claro.
Entonces es una cosa.
Para él no era una asimilación del cielo, de la
estrella. Pero era lo que veía las estrellas vivas.
Eso lo descubrimos ahora, pero claro. Para él eran estrellas de verdad vivas que estaban brillando en su manto
verde que claro. Se asimilaba a lo de los...
Al emperador Moctezuma. Pero para él el verde también era vida. Ella escoge el manto de color verde porque es vida. Entonces ella lo llama y le dice, Juanito, Juan Dieguito, Socoyotito mío. Le habla en náhuatl, que es la lengua original de ellos. No le habla en castellano o en español, sino le habla en la lengua de él, que es en náhuatl, y le dice en ese idioma, Socoyotito mío, Juanito, sube a la cima del cerrito. Y él, pues encantado con esa visión, con esa aparición que acaba de tener, sube y cae de rodillas ante Nuestra Señora. Y ahí ocurren tres cosas en ese encuentro. La primera, vamos a ver una presentación. Ella se le presenta a él y le dice quién es ella. Lo segundo, hay una manifestación, un deseo de ella. Yo soy quien se representa y quién es, y después yo tengo este deseo. Y lo tercero en ese encuentro es la misión que tiene Juan Diego. Entonces, en esas tres fases, evidentemente, es donde llega Juan Diego y le dice a Nuestra Señora quién es él. Pues ella ya sabe, le dice que está caminando, que va por ahí, pero ella ya sabe todo eso, entonces se le presenta, le dice, mira, Juan Diego, lo primero la presentación, ¿no? Yo soy Santa María, la madre, no le dice Guadalupe, uno pensaría que la presentación fue Guadalupe, yo soy Santa María, la madre del Dios Todopoderoso.
Del Dios vivo.
Del Dios Todopoderoso. Sí. El creador del cielo y de la tierra, de la cercanía y de la mediación. Bueno, es un lenguaje hermosísimo que yo les invito a que busquen ese texto que se llama el Nican Mopowa, con H intermedia, Nican con C, Mopowa. Y ahí está la traducción exacta de las palabras, porque pues aquí el tiempo no nos va a dar para contar toda la presentación. Y le dice que ella es la madre del Dios Todopoderoso, el Dios, el más grande de todos. Y ellos tienen unas escalas. Obviamente ya Juan Diego en la cristiandad, que está ya convertido, él sabe que hay un solo Dios. Pero ella le dice que ella es la mamá de ese Dios, del más grande de todos, no hay más. Y entonces él ya sabe que ella es la mamá de ese Dios. ¡Wow! Ya dice, del que me están hablando, del que murió en la cruz, del que está en los cielos. Después que él ya sabe quién es ella y que se llama Santa María, le dice, mucho quiero y mucho deseo, es mi misión.
La misión ya para Juan Dieguito.
Exacto.
O sea, el deseo que muestra la Virgen es la misión que tiene. Y yo quiero parar un momentico, aunque yo, el tema del tiempo siempre será. Pero realmente, mira lo que tú dices, que es tan importante cómo la Virgen se acerca en el idioma de Juan Diego, de Juan Dieguito, como le decimos, pero es la manera como yo quiero decirles a todos los queridos oyentes de Radio María, que la Virgen se acerca en tu idioma, en tu corazón, en tus condiciones. Este tema quiero que lo conectemos con el yo profundo de cada uno de nosotros. La Virgen se acerca en la realidad que tengamos. No es una virgen allá, pues la emperatriz, sí, es la emperatriz de América, porque ella se merece ese título y muchos más, pero en realidad es la madre cercana, la maestra, la ternura, porque las palabras que ella utiliza con Juan Diego son absolutamente de un cariño desbordante, que muestran la ternura de esta madre para Juan Diego, sí, pero para cada uno de nosotros. Y importante también en esto tener en cuenta que existen deseos y misiones. Es decir, nosotros tenemos que, hoy en la celebración de la misa, cuando salí de la misa, el padre me dijo, bueno, ¿cómo vale? No, pues hoy tengo el programa, no sé qué. Y me dice, bueno, ¿y cuál es tu misión? Una cosa son las tareas y otra cosa son las misiones. Y cuando a uno lo contextualizan en el tema de misión y de tareas, son elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la misión? ¿Para qué estamos acá? Y las tareas son como los objetivos inmediatos para conseguir la misión. Y muchas veces equivocamos nuestros objetivos inmediatos y no logramos nuestra misión. Entonces, hay que hacer un análisis, ¿cuál es tu misión? Pero en realidad la misión de todos es ser testigos de que Jesucristo resucitó, de un Dios vivo y real que vive hace en el 1531, en el año 1, en el 2022, y por Jesucristo hoy, mañana y siempre. Eso va a ser nuestra principal misión como católicos. Entonces, perdona que te interrumpa, pero me parece importante que los oyentes tienen que saber que estos programas sí son de formación, sí, pero no podemos desconectarnos de lo que somos, y la conexión que tiene la Virgen del 1500 y hoy tiene con nosotros, porque si desconectamos eso, pues digamos, para eso la universidad, nosotros estamos aquí en Radio María, donde tenemos que conectarnos con nuestra realidad de hoy. Pasando ya el 15 de agosto, Asunción, estamos conectados con estas, la siempre Virgen María, la Madre de Dios, la Teotocos.
Pues tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Efectivamente, el mensaje es ese. El mensaje es la misión, el compromiso, ¿no? Nosotros no podemos venir a esta tierra, como dice mi hijita Juanita María, que es muy chiquita, dice que en el colegio le enseña que nosotros somos turistas en la tierra. Y es cierto, realmente sí. Nuestra verdadera casa está en el cielo con nuestro Padre.
Sí, qué lindo.
Entonces ella dice, no papi, es que nosotros somos turistas en la tierra.
Tan linda.
Y así tenemos que verlo. Si nosotros sabemos que estamos muy poco tiempo, 80 años es muy poquito para toda la eternidad, 50 años, sí. 40, lo que Dios nos ponga, y no sabemos cuánto nos falta, pues aquí viene la misión. Y nos tenemos que preguntar, como tú dices, ¿la estamos cumpliendo? ¿Estamos siendo realmente condescendientes con la misión que Dios nos dejó? ¿Estamos siendo consecuentes? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere para nosotros? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? Libertad, lujuria, felicidad, placeres.
Felicidad pasajera.
Riquezas terrenas, todas estas cosas que sí, que como Dios dice, son cosas de la tierra, ¿no? Pero no son, son cosas
bienes materiales que no podemos demonizarlos, pero tenemos que saber que efectivamente en eso fue el Evangelio del domingo, ¿no? Es decir, la verdad, nosotros estamos aquí como turistas, y nosotros decíamos peregrinos, pero turistas me encanta, porque en realidad nosotros los bienes son medios para conseguir el objetivo final. Si los conseguimos de objetivo final, nuestros bienes materiales, no hicimos nada, apague la luz y vámonos pues.
Exacto.
Entonces, pues realmente mira que esta misión de Juan Diego, tan interesante por este deseo de la Virgen, y fíjate que a él también le costó, porque le parecía duro, porque él decía, pues yo quién soy, ¿cierto?
Claro.
Decía, la verdad, decía, yo qué soy, no tengo ni zapatos, pues ando sin zapatos, y yo quién soy.
Sí, muy humilde, muy, muy humilde.
Entonces yo decía, mira la misión tan linda, cuéntanos cómo.
Pues el deseo de Nuestra Señora, yo quiero que evaluemos esas palabras, ¿no? La presentación es bellísima, pero esta presentación es hermosa. Ella le dice para esa misión, para ese deseo, perdón. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Recuerden ustedes que Nuestra Señora está pidiendo una casita sagrada. ¿Cuál es la casita sagrada? La iglesia.
Uh-huh.
¿Y qué pasa en una iglesia? La Eucaristía.
Uh-huh.
¿Y quién viene en la Eucaristía? Nuestro Señor. Uh-huh. O sea que finalmente ella pide una iglesia para que a través de la Eucaristía, para entregar a su Hijo.
Claro, para Cristo.
Para entregarlo. Entonces, ¿en dónde dice? En donde lo ensalzaré, o sea, a su Hijo. Uh-huh. Lo pondré de manifiesto, lo entregaré a las gentes en todo mi amor. A Él, dice ella, a Él que es mi mirada. Fíjense que hablar de la Virgen, a veces nos critican a nosotros los que somos devotos de la Virgen.
Sí,
porque dicen,
muchísimo.
Ustedes solo piensan en la Virgen, usted solo en la Virgen y Jesús, que es lo más importante, lo dejan. No, los que somos devotos de Nuestra Señora, somos muy consecuentes que el centro de todo el acontecimiento de la Virgen Guadalupana y cualquier devoción es nuestro Señor Jesucristo.
Y es que la devoción a la Virgen es cristocéntrica. Es que,
sí, el porque, rosario, porque tuviera un rosario.
Es que
todo la, es de Jesucristo, nuestro
y es
Señor.
Y es que la Virgen María, como dice ella, como le dijo Santa Isabel, o sea, que la Madre del Redentor, o sea, es una realidad en el sentido de que es ella, que siempre muestra a su Hijo. Y sin su Hijo, la Virgen María no estaría presente en nuestras oraciones, porque es la decisión de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de hacer que una mujer participara en la salvación de la humanidad. Entonces, pero ¿por qué la Trinidad quiso que una mujer participara activamente en la Trinidad y que participara y haciendo que Dios mismo se hiciera hombre? ¿Cuál es la intencionalidad? Y dice uno, pues, esa participación tan misteriosa, porque es un misterio. Dios hubiera podido llegar aquí de 30 años y listo, qué necesidad tenía de hacerse niño, de pasar por todas las incomodidades, de saber que estuvo en un vientre siendo pequeño, absolutamente como hoy lo son los niños sometidos a las necesidades, al hambre, a llorar, a la angustia. Y es el amor de esta madre que dijo un sí. Entonces, digamos, hasta hoy en día nuestra madre se presenta como la primera cristiana y la primera cristocéntrica y la que siempre, mírenlo a él, hagan lo que les diga. O sea, no dice, hágame caso a mí.
No,
dice, hagan lo que les diga. Ni siquiera se atreve a dar una instrucción.
Hagan lo que les diga.
Hagan lo que les diga. Entonces digo, más cristocéntrico que María, Dios mío, no hay. Y entonces que quede muy claro el punto.
En ese sentido, Nuestra Señora está hablando ¿de quién? De su Hijo, de que Jesús, es el mismísimo Dios. Uh-huh. Dice, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Uh-huh. Imagínense cómo dice Nuestra Señora,
mi
tan
auxilio,
bella.
Auxilio, dice ella.
Dice ella, tan bella, uh-huh, refiriéndose en su deseo, ¿no? Que sí, su, claro, ella desea que tengan esa iglesita, esa casita sagrada, para que puedan hacerlo. Y dice Nuestra Señora, le dice a Juan Diego, porque en verdad yo me honro en ser tu madre. Ya habíamos hablado,
sí,
de
yo
lo
me,
que es.
Me dice, le dice la Virgen a Juan Dieguito, yo me honro de ser tu madre.
Sí.
Oye, qué cosa tan linda, me siento honrada de ser
ella,
tu mamá.
Es al revés,
ella,
¿no?
Y es al nosotros, revés, claro. Ella se siente honrada de ser la mamá Juan Diego y él se siente honrada de ser nuestra madre. Porque recordemos que estamos haciendo la conexión con nuestra vida actual.
Sí, y yo le digo a la gente de una manera muy jocosa que cuántos de nosotros recordamos a nuestra mamá que no, cuando éramos chiquitos y nos regañaban, nos decía, agradezca que yo soy su mamá. ¿Usted qué hubiera hecho si no hubiera tenido una mamá como yo? Y tú eres mamá, seguramente, no sé si alguna vez lo dijiste.
No, pero, de pronto uno de todas formas siempre se siente pues claro, un poco un estatus superior que los hijos.
Claro,
o sea, seamos sinceros. Claro, o sea, cuando es la maternidad uno dice, pues yo sí, tengo un pues
nivel,
claro que
un nivel de autoridad.
Gracias a Dios, Dios nos regaló el cuarto mandamiento, ¿no?
Claro, honrar a padre y madre, pero entonces... claro, nuestras mamás, algunas, no todas, ¿no? Yo no puedo decir la mía, tampoco creo que tú lo hayas dicho, pero muchas dicen, agradezca que soy su mamá, ¿y usted qué hubiera hecho si yo no hubiera sido su mamá?
Claro,
bueno,
claro.
El tema es
una
que...
mamá tan buena.
Exacto, entonces lo que dice Nuestra Señora es que yo me honro en ser tu madre, uh-huh, madre compasiva y misericordiosa.
Imagínate.
Ella dice, y tuya, o sea, madre tuya y de todos aquellos que viven en la tierra.
O sea,
de
todos.
Todas las variadas estirpes.
Quiero decir eso, de todos. Supongamos que hay una persona que no reconoce a la Virgen, una persona atea, una persona sí, de hermano separado. No importa, ella sigue siendo la madre. Es decir, ella dice, de todas las estirpes, no importa. Si este es budista, yo soy tu mamá. Si es porque así
ella
como
es la mamá de todos.
Así como el Padre Dios es Padre de todos, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, exacto, ¿sí? Dios es Dios con o sin nuestro permiso.
Pero fíjate que ella pone una condición. Ella dice, yo soy la madre de todos aquellos que viven juntos en la tierra y de todas las variadas estirpes. Está hablando de las razas, ¿no? Los
sí,
africanos,
claro,
los orientales, los nórdicos, los latinos, todos, de todas las estirpes. Sin embargo, pone una característica para ser verdadero hijo de ella, uh-huh. verdadero hijo de la Virgen. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a pensar que tanto somos buenos hijos de ella. Y ella uh-huh. dice, los que me amen,
uh-huh.
los que me llamen,
uh-huh.
los que me busquen uh-huh. y los que confíen en mí. Son cuatro características que son
y yo creo que hay que repetirlos. Mire, nosotros estamos aquí con Secretio Mundi con el tema del libro del Tratado de la Verdadera Devoción, que para los que están en YouTube y en las otras redes pueden verlo, San Luis María de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción. Y esa preparación al reinado de Jesucristo exactamente eso. ¿Cuáles son los verdaderos devotos de la Siempre Virgen María? Y es eso. En resumen, es lo que tú dices. O sea, yo quiero que lo repitamos, Juan Carlos, porque es verdad, que si nos queda esto del programa, estoy felicísima.
No, con que esto quede en el corazón de todos, dicen, porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, tuya y de todos aquellos que viven juntos en la tierra. Y también de todas las variadas estirpes, especialmente los que me amen.
Ah, especialmente. Fíjate que la manera como la Virgen dice especialmente, es decir, supongamos que yo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, fuera una atea y no creyera en nada, dice la Virgen, yo soy tu madre, aunque tú no me llames, pero de manera especial, la maternidad se refleja cuando yo llamo a la Virgen, cuando yo amo a la Virgen, cuando yo le pido cosas a la Virgen, cuando yo la busco. Y yo los conecto a ustedes con la aparición que se hizo en 1827 de la medalla milagrosa, medalla que se utiliza mucho para las consagraciones, y donde ella pone los brazos, ustedes que han tenido la oportunidad de ir a París y los que no les comentamos, los bracitos están abiertos en su imagen que ya se presentó física y corporalmente a Santa Catalina Lubre, y muestra y le dice Santa Catalina Lubre, pero ¿por qué todos los rayos no iluminan? Dijo, porque mis hijos no me piden nada. Entonces no brillan, ¿por qué no piden? No brillan, ¿por qué no piden? Entonces, la Virgen es especialmente madre cuando la invocamos, cuando la llamamos, cuando confiamos en ella, cuando le pedimos y, por supuesto, cuando la amamos. Porque es que no hay nada más maravilloso para un alma que amar a la madre, a nuestra madre de la tierra y a nuestra madre del cielo, a nuestro padre de la tierra y a nuestro padre del cielo. Y las personas que por dificultades afectivas han tenido una ausencia de padre o madre, el texto bíblico es claro, yo, aunque tu madre no te quiera, yo estoy ahí para ti, hijo mío. Y lo mismo repite nuestra madre, aunque no hayas tenido por circunstancias de la vida oportunidad de conocer el amor de una madre, dice la madre, yo soy tu madre y especialmente tu madre. Okay, divino.
Sí, entonces eso es lo que nos hace verdaderos hijos de Nuestra Señora. Repitamos, los que me amen, los que me llamen, ¿cómo la amamos? La amamos porque es nuestra madre y la invocamos y la amamos de corazón. La llamamos, sí, ¿cómo la llamamos? Okay. Con oración, la llamamos con bondad, la llamamos con ternura, la llamamos a través del rosario. ¿Cómo la buscamos? En diferentes momentos, en la noche, en el día, en la oración, en la iglesia y los que confíen. Y eso es muy importante.
Y
la misión es esa. Y los que confíen en mí, nosotros tenemos que aprender. Y la tercera, la misión es que vayas al obispo y le digas lo que yo aquí te estoy pidiendo.
Oye, eso es maravilloso porque es que nos estamos terminando el programa, pero quedó esto pues como las mil y una noches, como suelo decir yo. Quedó en que le pone la misión ir al obispo, una persona que caminaba 4, 3 horas, 6 horas diarias para ir a misa, una persona que había tenido una conversión hacía 9 años, un hombre viudo que vivía con su tío, un hombre de buen estado físico.
57 años
con muy buen estado físico, pero este hombre, tú no lo has mencionado, pero a mí me encanta la manera como Juan Diego le dice a la Virgen, dice, mi niña. Mm. Claro, imagínate un hombre de 56 años, ve a esa niña de 14, 15 años, mi niña.
Niña mía.
O sea, porque para él sí fue un flechazo de amor. Pues, y yo creo que cualquiera que se nos presente la Virgen, yo creo que,
claro.
yo no sé cómo le diría, pero uno no sabe. Y la verdad, con estos tres puntos, que me parece que son importantísimos para que nos conectemos con nuestros objetivos, nuestras tareas, nuestra misión, la conexión con la Santísima Siempre Virgen María permanente, el hecho de que seamos hijos especiales porque la llamamos, porque la amamos, porque le pedimos, porque le invocamos, porque está presente. Para eso es el Ángelus a las 6, a las 12, a las 6, a las 12, como nos recuerda la participación activa que tuvo la Virgen en la salvación del mundo por la decisión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque de lo contrario ella no tendría por qué estar en nuestros labios, y por eso la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Estamos en el 2022 y la seguimos llamando la bienaventurada siempre Virgen María, la Teotocus, la asunta al cielo, la que no sufrió la muerte porque no tuvo efectos del pecado, la que es nuestra madre, la que nos escucha, a la que podemos invocar en nuestras necesidades particulares, en nuestras ausencias, en nuestros dolores, en nuestras soledades, en nuestros conflictos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y bueno, aquí llegamos a la finalización del programa, y mi estimada audiencia de Radio María, llegaba a esta parte final de nuestro hermosísimo programa, porque no me canso de agradecerle a Juan Carlos esta presencia de él tan juiciosa, tan puntual, tan exigida. Queremos agradecer enormemente, pues inicialmente, como le digo, a Juan Carlos, pero a esta emisora por brindarnos estos espacios, por supuesto al Padre Germán Acosta, a nuestra asociación Consecratio Mundi por permitirme liderar este proyecto tan maravilloso, y que espero que tantos frutos tengan en las almas desconocidas para nosotros, pero conocidas por Dios. Y todas las personas que nos apoyan, muchísimas gracias. Los invitamos nuevamente a escucharnos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. Que Dios los bendiga y que la Virgen nos proteja con su manto. Emperatriz de América, ruega por toda Latinoamérica, y de manera particular por nuestro sangrante y amado país Colombia. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
A ti, Marta, gracias a todos los oyentes de Radio María. Nos vemos la próxima semana.
Amén.